Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con Edwin Rodríguez, que fue el primer puertorriqueño dirigente en el béisbol de las Grandes Ligas. Buenas noches, Edwin. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Sí, buenas noches a todos ustedes, que hace tiempo que no hablaba con ustedes, pero siempre es un placer.
Oye, Edwin, hace unos días atrás hiciste una columna que era interesante. Prácticamente comenzaba cuando dice, cuando nadie se hace responsable, todos tienen culpa. Y más bien estabas hablando del sorteo de novatos del béisbol de la Grandes Ligas que se efectuó este fin de semana. Me gustaría que me hablaras de ese escrito que tú hiciste.
Bueno, sí, prácticamente eso fue antes del draft. Y es que pues por la experiencia que uno tiene en todo esto y todos los años, pues se repite prácticamente la misma historia. Cuando empiezan las selecciones y no es lo que se esperaba, pues entonces tanto los padres, los coaches, los jóvenes, el fanático, la academia, todos empiezan a señalar de quiénes son los culpables. Y nadie quiere dar un paso al frente y decir, mira, yo me hago cargo de esto, ¿ves? Vamos a empezar. Esto es un trabajo de mucha gente, de mucha gente e instituciones, no es de una sola. Pero nadie ha querido coger el toro por los cuernos, por así decirlo. Y yo creo que cuando eso suceda, y obviamente esa persona tenga liderazgo, yo creo que las cosas van a empezar a alinearse.
Edwin, pero cuando eso pase, ¿no será un poco tarde?
No, porque el béisbol le lleva más de 150 años. Y yo creo que el béisbol va a seguir por más de 100 años. Y el talento existe en Puerto Rico. Esa es la parte, yo te diría, que hasta más triste de todo este asunto. Porque hay talento. Pero llega una etapa de 15, 16 años y por alguna razón los estamos, entre comillas, perdiendo. Ya bien sea que no sabemos desarrollarlo, ya bien sea desilusionados se van a otras disciplinas deportivas. Pero no creo que será tarde. El momento que se haga, obviamente hay que hacerlo, porque mientras más se esperen, más muchachos, pues más prospectos y más grandes ligas estamos perdiendo.
Oye, como tú señalas, que llega una edad como que ahí los perdemos, porque si te fijas, Edwin, yo podría decir que el béisbol doble de Puerto Rico se ha mantenido y yo creo que se juega en la pelota en Puerto Rico, en la pelota doble A, se juega mucho mejor béisbol que yo creo que años anteriores. Quizás eso es mi opinión.
Bueno, es que eso es parte de béisbol doble A, un béisbol de recreativo, un béisbol para el fanático del pueblo. Y de hecho, el béisbol doble A ha tenido éxito por el fracaso del béisbol profesional. Porque si miras a ver los rosters de los equipos de béisbol doble A, son muchachos en su gran mayoría que firmaron profesionales y han terminado jugando en la AA. Así que yo creo que no es la misma calidad, o sea, cuando la calidad de juego no es la misma que la profesional. Es una buena calidad y una buena competencia porque el balance es bastante equitativo a ese nivel de AA. Pero el nivel de juego en realidad no es profesional.
Por eso te digo que estamos desarrollando peloteros, pero lo que no estamos desarrollando es para ser peloteros profesionales y mucho menos para llegar a Grandes Ligas.
Exactamente. Por eso te digo, lo estamos, cuando digo perdiendo, ¿verdad? Es que no se nos están, no están llegando a donde todos quieren llegar. Así que esa parte de esa edad de 15, 18 años y hasta los mismos 20 años, que tenemos que sentarnos y desarrollar un plan de desarrollo, valga la redundancia, para esos muchachos, porque las mismas academias, no saben por dónde van, ellas creen que saben, pero en realidad no saben, ellos tiran unas bolas y unos bates y ponen a los muchachos a practicar todos los días, pero eso no es desarrollo, ¿eh? Desarrollo, está hablando una persona que trabajó 35 años en el béisbol organizado, como un elemento de desarrollo. Yo los ayudaba a desarrollarse. Sé muy bien cómo trabaja un programa de desarrollo y eso en Puerto Rico no existe.
Oye, Edwin, y quizás esto no se oiga bien lo que voy a decir, pero ¿no se ha convertido eso en un negocio donde le vende un sueño a alguien Y después que yo saque mi dinero, pues el sueño muere, se convierte en una pesadilla más abajo.
Bueno, no te le diría que vender sueños, pero la parte esa, pues no, no estoy de acuerdo. Lo que sí estoy de acuerdo es que se ha convertido en un negocio. Y entonces las personas que se hagan cargo de estas academias, no todas, pero en su gran mayoría, lo hace con fines de lucro, de hacer dinero. Y en realidad no están preparadas profesionalmente para estructurar ese programa que están buscando los padres y los muchachos que se matriculan en estos programas para llevarlos a otro nivel. O sea, que es parte de que del desconocimiento de los mismos directores de estas academias.
Oye, Edwin, este año cuando termina el sorteo, el amigo Humberto Charneco me envía el listado y apenas 11 jugadores boricuas fueron seleccionados en este sorteo, que yo creo que es la cantidad mínima que se ha seleccionado. Yo no sé, yo creo que desde que Puerto Rico participa en el sorteo.
Bueno, lo que presenta nuestro amigo Humberto Charneco son prácticamente jugadores que cualifican para representar a Puerto Rico, pero en realidad no son jugadores que se han desarrollado en Puerto Rico. Es todavía más triste que de esos 11 que él presenta, yo te diría que apenas 6 o 7 se desarrollaron en Puerto Rico, porque unos 3 o 4 en realidad nunca han pisado un parque en Puerto Rico y se han desarrollado en Estados Unidos.
Sí, yo si nos ponemos muy técnicos en esa apreciación tuya, yo diría que más que uno, Gustavo Meléndez, podríamos decir que es desarrollado y hecho en Puerto Rico, salió de Puerto Rico hacia el béisbol profesional.
Oh, sí, y yo te diría alrededor de 6 o 7 de los que draftearon, de los que seleccionaron, fueron nacidos, criados y desarrollados en Puerto Rico. O sea, que se puede hacer. Pero esa no es la cantidad de talento que tenemos. Tenemos mucho más talento. Estos fueron los que pues despuntaron de una forma u otra. Inclusive los que escogieron, que los felicitamos y les deseamos lo mejor. Pero la gran mayoría de ellos no fueron unas rondas que uno dice, este es un verdadero prospecto de Grandes Ligas. Que son las rondas del 1 al 5, del 1 al 8... Es que las organizaciones determinan cuándo es que van a escoger sus verdaderos prospectos. Los demás, pues, son jugadores que tienen un potencial, pero muchas cosas tienen que ponerse, tienen que alinearse para que lleguen a Grandes Ligas, esos muchachos, sin quitarle mérito a ninguno de ellos, porque claro, las historias de superación, pues, son muchas de los que han llegado a Grandes Ligas. El juego de estrella de hoy, o sea, hay muchos de ellos que ni fueron seleccionados en el draft y están en el juego de estrella.
De los que fueron seleccionados, el primer puertorriqueño seleccionado fue en la ronda 3, que fue Antonio Jiménez, que viene de la Universidad Central de Florida. El segundo fue Gustavo Meléndez, el que fue el jugador número 113. Joshua Flores, el 125, Cristian Arroyo, el 139, Cam Maldonado, el 206, y Edián Espinal, el 309. Estos fueron los primeros seleccionados, las primeras 10 rondas. Y estos jugadores fueron de la 3 a la 7. Pero después de la ronda 10, que normalmente siempre se escogían unos cuantos jugadores, apenas se escogieron 5.
Sí, exacto. O sea, de ese grupo que seleccionaron en la ronda 10 para abajo, pues Meléndez, Cris Arroyo, Espinel, son muchachos que considero que se desarrollaron en Puerto Rico. Los otros, Flores, Jiménez y otros, en realidad yo creo que ellos nunca ni han pisado un parque en Puerto Rico, por lo menos desde los 10 años en adelante. Sí se consideran puertorriqueños y los alabamos y los queremos en el equipo del Clásico, pero no se puede, para lo que estamos hablando, el tema del desarrollo, no se puede decir que esos muchachos se desarrollaron en Puerto Rico. Meléndez y Gustavo, y esos muchachos con toda la de en contra, se pudo echar para adelante. Este muchacho Chris Arroyo de Gurabo, de la Universidad de Virginia, también creo que fue un round.
Él fue la 6 3,
o 7,
la
5, por ahí fue.
En la 5 fue.
Él fue en la 5. Que vino aquí cuando vinieron las universidades, tremendo prospecto. Son muchachos que sí se desarrollaron aquí en Puerto Rico sin que le quitarle mérito a los demás.
Oye, esta baja de selecciones, y tú fuiste dirigente del equipo boricua en la Copa Mundial, y tremendo trabajo que hiciste, fuiste subcampeón en dos ocasiones, pero esta baja de jugadores a la larga va a afectar esa edición futura.
Oh, definitivamente, ahora mismo, si uno se pone a analizar el roster del 2023, que fue el último que tuvimos, del Clásico Mundial, yo creo que no pasan de 10 o 12 jugadores criados y desarrollados en Puerto Rico, porque el mismo Lindor y Javier Báez, ya ellos, cuando cumplieron unos 13, 14 años, pues se fueron para Estados Unidos. Así que esos Carlos Correa, José Berrío, que fueron aquí, nacidos, criados y desarrollados aquí, en ese equipo del Clásico Mundial ya van a ser menos y menos cada vez.
Oye, Edwin, el que el béisbol profesional en Puerto Rico no pase por su mejor momento, ¿eso no también influye al desarrollo de los peloteros boricua?
Oh, definitivamente. O sea, yo creo que, ¿cómo te diría? ¿Quién vino primero? Tú sabes, la gallina o el huevo, ¿eh? Yo creo que eso es parte de, ¿sabes? La liga más profesional creo que puede hacer mucho por ayudar en la situación. Pero también si no llega el talento, si no se firma el talento para mejorar la liga, pues también es difícil mejorar la liga. O sea, que una cosa va con la otra, pero tendríamos mejor liga si firmáramos más, si desarrolláramos más talento. Y desarrolláramos mejor talento si tuviéramos mejor liga. Así que una cosa va con la otra.
Oye, en el caso tuyo, Edwin Rodríguez, ¿va a estar este año con la organización de los Leones de Ponce?
Sí, hemos estado trabajando todo el tiempo. Lo que pasa es que usted sabe que el señor Oscar Mila, propietario del equipo de los Leones de Ponce de béisbol, también propietario en baloncesto, y ya ustedes saben que él está bastante ocupado. Pero sí, mantenemos, de hecho, hace dos días tuvimos nuestra última reunión, y sí, todo está encaminado.
Ahora mismo, ¿cómo van esos preparativos? ¿Ya saben más o menos cómo piensan reforzar el equipo?
Sí, uno tiene una idea del talento nativo que tiene. El año pasado tuvo una lesión seria, llamó el Valentín, tenemos a Trey Cruz lesionado. Este año ya pueden jugar. Edwin Díaz lo tenemos con un contrato de 3 años, el pelotero principal del equipo, la franquicia. Así que vamos a concentrarnos en traer más lanzadores importados que los mismos jugadores de posición.
Edwin, hace unos años ustedes hicieron un contacto con la gente de Colorado y trajeron buenos prospectos de esa organización. ¿Piensan hacer este año algo similar con Colorado o con otra organización?
Pues mira, eso se hizo ya hace unos años. Yo lo hacía antes, cuando era gerente de hace muchos años atrás, y nunca me dio resultados, buenos resultados, o resultados más o menos mixtos. Y este año se hizo, los últimos 2 años se hicieron, pero no estoy complacido con el resultado, por las mismas razones que había dejado de hacerlo. Así que no, estoy buscando prospectos de cualquier organización que la organización está dispuesto a dejarlo jugar.
Edwin, varios equipos en ocasiones han traído jugadores japoneses que lo pagan las mismas organizaciones. ¿Esa es una gestión que podrían hacer ustedes?
Sí, el año pasado la hicimos, este año la seguimos haciendo. Lo que pasa es que eso, pues hay que tener mucho cuidado, porque eso es como la galleta, los dulces de esos Cracker Jacks, que tú sabes lo que viene adentro, más que cuando lo abres. Pues así mismo, eso yo no quiero pasar por eso. Sí, yo creo que si se llega a un acuerdo con una organización japonesa, tienen que asegurarnos de que la calidad que envían es buena.
¿Tú quieres la contratación, sí, la sorpresa?
Exactamente, sí. Y el año pasado traemos uno de los japoneses muy buenos, que ya tenía 7 años a nivel de Grandes Ligas en Japón, y fue uno de los mejores importados aquí en Puerto Rico. Pues ese tipo de importado japonés es el que queremos.
Edwin, cuando uno va a buscar refuerzo, tú como gerente general, ¿ustedes miran también la Liga Independiente o no necesariamente?
Sí, todas las ligas. Es que esto se tienen que tomar muchos factores, no solamente el talento. Primero la necesidad que tiene el equipo, luego el talento, la disposición que tiene el pelotero. O sea, no es de que voy un mes, después me voy. La disposición de las organizaciones de Grandes Ligas, porque también se los envían con muchos requisitos y en realidad pues no va con lo que nosotros queremos es ganar. Así que hay muchos factores, pero si nosotros miramos la AA de Puerto Rico, la Independiente, Japonesa, Estados Unidos, Ligas Menores, Grandes Ligas, e inclusive peloteros de Ligas Venezolanas y Dominicanas, que por alguna razón o por otra, no hacen en el equipo de sus países.
En el caso de los jugadores de la Liga Independiente, hay muchos jugadores que juegan en la Liga del Atlántico, que tienen experiencia en Grandes Ligas y juegan en esa liga, que parece que paga bastante bien.
Sí, es una de las mejores ligas. Yo creo que fue la primera, una de las primeras de la Liga Independiente, bien organizada, pagan, no te diría muy bien, pero pagan bien. De acuerdo, obviamente, de la experiencia del pelotero. Como te digo, también tiene mucho que ver la disposición de los peloteros. O sea, que no vengan a pasar vacaciones, que no vengan aquí a un mes y irse, que vengan a entregarse al equipo.
Oye, en el caso del el béisbol de las Grandes Ligas, no estamos desarrollando muchos jugadores, como hemos visto ya, pero hemos visto el éxito de un dirigente en Grandes Ligas que mucha gente quizás pensó en un momento determinado de esta temporada, Edwin, que podría hacerse Santiago en cualquier momento. Y estoy hablando de Alex Cora. Yo creo que luego del problema de Dever, que estuvo llevándose todos los titulares por semana, este equipo de Boston, luego de esos problemas, cuando hacen el cambio, me parece que ha dado un giro de 180 grados.
No, definitivamente. Yo siempre he sido fanático de Alex Cora. De hecho, yo fui de mientras yo era scout, fui el que lo drafté, que estaba para ese entonces con Minnesota, cuando él estaba en escuela superior, y siempre he sido fanático de él. Y si alguien podía enderezar la temporada y la organización, es Alex Cora, y hay que darle mucho crédito a los dueños, a la gerencia, que han tenido la confianza de eso y prácticamente le han dado mano libre para que haga lo que tenga que hacer. Y definitivamente, si sigue así, fácilmente yo me iría más lejos hasta que sería un candidato fuerte para ser dirigente del año.
Oye, y esa organización de Boston también tiene un ejecutivo puertorriqueño de un nivel bastante alto, que es el caso de Eddie Romero, que es hijo de Carlos Romero.
Sí, el Romero, sí, él. Ese es otro nacido y criado aquí en Puerto Rico. Su papá es Carlos Romero, jugó con Mayagüez y con Ponce. Y prácticamente a él yo lo vi de nacido, porque iba allá a la casa y compartía con ellos. El muchacho se hizo abogado, se mantuvo ya por la línea de la industria del béisbol y ha destacado, o sea, se ha establecido a nivel de Grandes Ligas.
Oye, Edwin, siguiendo con la división estelar americana, en el caso de el equipo de Toronto, los Blue Jays quizás no han tenido el año espectacular que se esperaba de Vladimir Guerrero, pero dominan el este sin quizás tener su jugador de estrella el mejor año.
Sí, fíjate, ese es otro equipo. De hecho, en algún momento dado mencionaron hasta el posible el despido de su dirigente. Pero han podido poner las cosas en orden. Y es que siempre han tenido un staff de iniciadores, que para mí uno de los mejores, si no el mejor de Grandes Ligas. Y eso pues ha sido la diferencia. O sea, en una temporada larga, si se mantiene esos iniciadores saludables, yo creo que sí, se va a mantener por ahí entre el primero y segundo puesto.
Oye, en el segundo lugar están los Yankees, que en la temporada muerta perdieron a Juan Soto y quizá mucha gente pensó que los Yankees bajarían su rendimiento, pero los Yankees, en términos generales, tienen un buen año.
No, no, los Yankees son los Yankees, ¿sabes? Ellos tienen la capacidad económica de salir y llenar su hueco y buscarle soluciones a sus problemas. Han tenido un último mes, mes y medio bastante frío y caliente, o bastante frío, pero como empezaron tan y tan bien, todavía se mantienen en la pelea. Pero sí, yo creo que van a estar ahí con Toronto y lo mismo Boston, que puede quedar el palo de este año. Pero sí, entre Toronto, New York y Boston, es una de las mejores divisiones del béisbol.
Oye, para terminar con esa división, ¿cómo Tampa Bay se puede mantener competitivo si cada vez que tiene un estelar lo cambia?
Fíjate, y eso nos lleva a lo que estamos hablando a un principio, en el desarrollo de sus jugadores. Tampa, yo trabajé con Tampa por 7 años. Ellos siempre han creído en el desarrollo de los peloteros que firman. Y por eso le prestan mucha atención a sus ligas menores. Tienen un tremendo sistema de desarrollo en las ligas menores. Así que no son de mercado grande, no tienen la capacidad económica de los demás equipos, pero siempre van llenando sus necesidades a nivel de Grandes Ligas con jugadores que ellos mismos desarrollaron, y por eso la importancia del desarrollo, porque le da consistencia a la organización. Y eso es lo que vemos en Tampa Bay.
Oye, Edwin, el equipo de los Astros de Houston perdió a Carlos Correa, perdió a Cole, perdió a Tucker, perdió a Bregman, y sigo no acabo, y se mantienen siendo bien competitivos.
Y volvemos a lo mismo, es una combinación, ¿verdad? Lo que me da miedo de Houston es que tienen la capacidad económica, ¿verdad? Como los Yankees y todo eso, pero también tienen un tremendo sistema de ligas menores. Tienen esa combinación. Los Yankees, más o menos, el sistema de ligas menores. Tampa, pues no tiene la capacidad económica, pero Houston tiene las dos. Y es por eso que eso es una organización que para los próximos 10 años, por decirlo, por no decir los 20 años, va a seguir estando entre la primera y segunda posición.
Oye, Edwin, en el caso de los Dodgers, que tienen una nómina que ellos son las personas que si les gusta un dulce van y lo compran, aunque pero las lesiones los han matado y no han sido lo dominante que la gente esperaba.
Sí, exacto. Los Dodgers, una organización, cuando tú hablas de equipos División 1, primera clase, a nivel de Grandes Ligas, es los Dodgers, ¿sabes? Todo el mundo quiere ser como los Dodgers. ¿Sabes? Desde que tú firmas el contrato profesional, ya el trato es diferente en comparado con otras organizaciones. Y siempre van a seguir así, ¿sabes? Que aunque tengan lesiones, aunque tengan periodos malos, todavía siguen en primera posición. Y eso lo hemos visto por muchos años. Y la capacidad económica de esa organización es una cosa ridícula, de tan buena que es. Así que los Dodgers van a seguir estando en su primera posición en esa división por muchos, muchos años.
Edwin, hay un dato que a mí me es interesante, y es que la cantidad de jugadores del béisbol colegial de los Estados Unidos que son seleccionados en el sorteo y al año siguiente ya están jugando en Grandes Ligas y siendo competitivos, no que jueguen, sino que son competitivos en el béisbol de Grandes Ligas. ¿A qué se debe que estos jugadores o se desarrollan tan rápido, o es que el nivel que están jugando en colegio es tan bueno como el de Liga Menor?
Bueno, es ambos, ¿sabes? Toda esa filosofía de las firmas de parte de la Major League Baseball ha cambiado y estamos buscando al jugador más maduro para cuando llegue el draft. Y por eso vemos eso, Paul Skeen, que va a ser uno de los lanzadores iniciadores de hoy, que hace prácticamente un año estaba en colegio, bueno, en el 2023 ya estaba todavía pichando en colegio. 2020, firmó 2023, 2024 y fue novato del año, inició el Juego de Estrellas, y este año de nuevo va para el Juego de Estrellas, acabado de firmar de colegio. Y como él hay muchos. Y es porque las universidades División 1, de las conferencias más adelantadas, ¿verdad? Están buscando más jugadores colegiales más desarrollados. Van a los junior college, transfieren a esos jugadores de junior college para que vayan a sus universidades. Y no están filmando mucho estas universidades, muchachos de escuela superior, de que tienen que esperar 1 o 2 años para que se desarrollen, después jueguen un tercer o cuarto año. Pues las universidades tienen la misma filosofía de desarrollo que las organizaciones de grandes ligas. Los buscan más maduros. Así que cuando salen de universidad, las organizaciones de grandes ligas, pues los buscan y los firman, y ya el 1, 2, 3 años ya son, no es solamente que están en grandes ligas, están que son jugadores de impacto a nivel de grandes ligas.
Edwin, en cuanto a antes, si uno quería ser coach de grandes ligas, pues tenía que haber jugado béisbol profesional de alguna organización, pero hemos visto casos ahora de jugadores que fueron coach de colegial y terminan siendo de colegial, brincan a grandes ligas. ¿A qué tú crees que se deba eso?
Pues mira, muy buena observación, porque antes era más bien el feel, me refiero a la experiencia, al instinto para el juego. Ahora más bien es lo que llaman la parte analítica. Entonces, estos muchachos jóvenes que son coaches, entrenadores o dirigentes a nivel colegial, pues se van instruyendo, se van educando en la analítica. Y por eso estas organizaciones de grandes ligas, que también ya han puesto la analítica, como todos nosotros sabemos, pues buscan más a ese jugador, a ese coach que sabe cómo trabajar esa filosofía de estadística, sabermetría, analítica, más que el jugador, el coach que depende de su experiencia y no le prestó mucha atención a educarse por esa línea de analítica. Y es por eso que lo están contratando y están llegando a grandes ligas, por eso.
Edwin, y si tú me fueras a dar un consejo de cómo yo contrato a un dirigente, ¿qué características deben ser las que yo debo buscar para que esa persona yo entienda que debe ser un buen dirigente?
Pues fíjate, ya cuando están considerando un prospecto para dirigir grandes ligas, el estratega ya es un hecho de que consideran de que sí, sabe manejar un juego, sabe del juego, eso es obvio. Pero es más bien las otras características, cómo maneja la analítica, cómo pone en juego la analítica, cómo está dispuesto a trabajar en conjunto con el departamento de analítica y de estadística de la organización, cómo está dispuesto a trabajar con el gerente general, de que prácticamente le estén diciendo las alineaciones y lo que tiene que hacer en el juego. Todo eso pues es parte del paquete que están buscando de las características de un dirigente de grandes ligas ahora mismo.
Edwin, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino. Te deseamos el mayor de los éxitos y esperamos poder conversar contigo más adelante.
Está muy bien, aquí a las órdenes, bien.
Pues muchas gracias, Edwin, y buenas noches.
Bien, aquí a las órdenes, chévere.